Bienvenidos a DAB en español. Hoy es domingo 5 de diciembre de 2021 y leemos de la versión Nueva Biblia Viva. Empezamos leyendo un nuevo libro, Oseas, leyendo capítulo 1, versículo 1 a 3, 5. Les saluda Carlos desde Dallas, Texas. Estos son los mensajes que el Señor le comunicó a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, quienes fueron reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, que fue rey de Israel. Aquí está el primer mensaje. El Señor le dijo a Oseas, «Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Esto ilustrará la forma en que mi pueblo me ha sido infiel, cometiendo abiertamente adulterio contra mí, al rendir homenaje a otros dioses». Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblayín, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas, «Llámalo Jezreel, pues en el valle de Jezreel estoy por castigar a la dinastía del rey Jehú, porque pronto le haré pagar por los asesinatos que cometió en el valle de Jezreel. Así pondré fin al tiempo de Israel como reino independiente, pues acabaré con el poder que tiene como nación». Pronto Gomer consiguió otra vez y tuvo una hija. Y el Señor le dijo a Oseas, «Llámala Loruhama, no más compasión, pues no tendré más compasión con Israel para perdonarlo de nuevo, pero tendré compasión de la tribu de Judá. Personalmente la libraré de sus enemigos, sin ayuda alguna de sus ejércitos ni de sus armas». Después de que Gomer había destetado a Loruhama, concibió de nuevo, y esta vez dio a luz un hijo varón. Y el Señor le dijo a Oseas, «Llámalo a mí, no pueblo mío, pues Israel ya no es pueblo mío, y yo no soy ya su Dios. Sin embargo, el tiempo vendrá, cuando Israel prosperará y llegará a ser una nación grande. En ese día su población será demasiado numerosa, de modo que será imposible contarla, pues será tanto como los granos de la arena del mar. Cuando eso ocurra, en vez de decirles ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Luego los pueblos de Judá e Israel se unirán y tendrán un solo jefe. Retornarán del exilio juntos. ¡Qué grandioso será ese día de Jezreel! Ese día llamarán a sus hermanos pueblo mío, y a sus hermanas las llamarán compadecidas. Acusen a su madre, sí, acúsenla, pues ella se ha convertido en la mujer de otro hombre, ya no soy más su marido. Pídanle que deje su prostitución, que no se entregue más a otros hombres. Si no lo hace, para avergonzarla, la dejaré tan desnuda como el día en que nació, y haré que se vaya consumiendo y muera de sed, como si fuera una tierra llena de hambre y sequía. No tendré consideración especial para sus hijos, pues ya no son mis hijos, sino los hijos de sus amantes. Pues su madre se ha convertido en una prostituta. Ella hizo algo vergonzoso cuando dijo, «Correré detrás de otros hombres y me venderé a ellos para conseguir comida, bebida y ropa. Pero yo la cercaré con zarzas y espinales, le cerraré el paso para hacerle extraviar el camino. Se empeñará en correr tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, quizás sea mejor que vuelva mi marido, pues me iba mejor con él que con mis amantes. Ella no se da cuenta que todo lo que tiene ha sido provisto por mí. Fui yo quien le dio todo el oro y la plata que ella usó para adorar a Baal, su Dios. Pero ahora le quitaré todo el vino y el trigo con que continuamente la he provisto. También le quitaré la ropa que le di para que cubriera su desnudez. Ya no le daré más ricas cosechas de trigo en su estación, ni vino en el tiempo de las uvas. Ahora expondré su desnudez en público para avergonzarla, para que la vean todos sus amantes y nadie podrá rescatarla de mi mano. Pondré fin a todos sus goces, sus fiestas, peregrinaciones y todas sus demás festividades. Destruiré sus viñas y sus huertos, regales que según ella le fueron dados por sus amantes, y dejaré que se conviertan en matorrales, y los animales salvajes serán quienes comerán sus frutos. La voy a castigar por todo el perfume agradable que ella ofreció a Baal, su ídolo, y por todas las veces que ella se puso sus aretes y joyas y me abandonó a mí por irse tras sus amantes. Lo digo yo, el Señor. Pero ya la conquistaré de nuevo. La llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá allí, cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. En aquel día, ella me llamará mi esposo en vez de mi señor. Lo digo yo, el Señor. Israel, yo haré que olvides tus ídolos y que nunca más siquiera menciones sus nombres. En aquel tiempo, yo haré un trato entre ti y los animales salvajes, las aves y las víboras, para que no sientan temor los unos de los otros. Y también destruiré todas las armas y todas las guerras terminarán. Entonces todos podrán vivir tranquilos. Te convertiré en mi esposa para siempre, y te daré como regalos la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Me comprometeré contigo en fidelidad y amor, y me conocerás verdaderamente como tu Señor. En aquel tiempo, yo responderé a las peticiones que la tierra le hace al cielo para que le envíe lluvias. Entonces la tierra podrá responder al clamor del trigo, de las uvas y de los olivos. De modo que el valle de Jezreel gozará de abundancia. Yo haré que todo marche en armonía para que siempre haya abundancia. Lo digo yo, el Señor. En aquel tiempo, yo plantaré y cuidaré a Israel en la tierra, solo para mí. Me compadeceré de la no compadecida y le diré alo a mí, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Dios. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala, aunque ella ame a otro hombre. Porque así es como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan de las comidas especiales que les ofrecen. Así que la compré por 180 gramos de plata y 360 litros de cebada, y le dije, serás mi esposa por mucho tiempo. No te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres, sino que me serás fiel. También yo te seré fiel. Esta situación ilustra el hecho de que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, y sin altar ni templo ni sacerdotes, ni siquiera tendrá ídolos. Pero después ellos retornarán al Señor su Dios y se acordarán de David su rey. Sí, al final de los tiempos ellos buscarán con reverencia y humildad al Señor y sus bendiciones. Primera de Juan 5:1 al 21. Si creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ustedes son hijos de Dios, y el que ama al Padre ama también a los hijos. Así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios. Hermanos nuestros en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y esto no es difícil. Porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaba y también cuando moría. No solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios. La voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. La voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús. Y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los tribunales, ¿cuánto más no hemos de creer la gran afirmación de Dios que Jesús es su Hijo? Creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo del corazón. No creerlo equivale a llamar mentiroso a Dios, pues es no creer lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, y que es lo que ha dicho, que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes que creen en el Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Si ven que un hermano comete un pecado que no es mortal, pidan a Dios que lo perdone, y Dios les dará la vida, si es cierto que su pecado no es mortal. Pero hay un pecado que sí es mortal, por el cual no digo que se pida. Cualquier maldad es pecado, pero no me refiero a los pecados ordinarios, me refiero al pecado mortal. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. Sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás, pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios, porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su enojo contra nosotros. Nos habrían tragado las aguas, nos habría arrastrado el torrente. Sí, nos habrían arrastrado las aguas de su enojo. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Hemos escapado como el pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros estamos libres. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Proverbios 29:5-8. El que alaba a su prójimo le está poniendo una trampa. El malvado está atrapado en sus propios pecados, pero el justo está cantando de gozo. El justo conoce los derechos del pobre. El malvado no le importa conocerlos. Los alborotadores agitan toda la ciudad, mientras que los sabios calman la ira. El día de hoy, hermanos, empezamos a leer el libro de Oseas. Este libro fue escrito alrededor del año 750 a.C. El tema es retorno a Dios y las palabras claves van a ser pecado, juicio y amor. ¿Cómo vemos a Cristo revelado? Los autores del Nuevo Testamento se apoyaron en Oseas para hablar de la vida y el ministerio de Jesús. Mateo ve en el capítulo 11 una profecía que se cumplió cuando el Jesús niño fue literalmente conducido y sacado de Egipto, a semejanza de la prolongada estancia y el éxodo del pueblo de Israel desde allí. El autor de Hebreos encuentra en Jesús a aquel que pone a los creyentes en condiciones de ofrecer sacrificios de alabanzas aceptables, a través de los cuales nos hacemos acreedores del misericordioso perdón de Dios. Para Pedro, Jesús provee los medios que hacen posible a aquellos que no pertenecían a la familia de Dios ser admitidos en ella. Para Pablo, Jesús cumple la promesa de Oseas, que de uno rompería el poder de la muerte y el sepulcro, y traería resurrección y victoria. La doctrina de Pablo sobre Cristo como esposo y la iglesia como la esposa tienen que ver con los votos y la ceremonia matrimonial por medio de la cual Dios establece una relación permanente con Israel. También Jesús, por lo menos en dos de los sermones que dirigió a los fariseos, se apoya en el texto de Oseas, cuando se le cuestiona por pasar su tiempo en casa de publicanos y pecadores. Jesús cita a Oseas para mostrar que Dios desea no solamente palabras huecas u homenajes formales, sino ver verdadero interés y preocupación por los demás. Y cuando los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús de violar el día de reposo, Jesús los defendió recordándoles de nuevo que al corazón de Dios le interesaban más las necesidades humanas que los ritos formales. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en acción? El libro de Oseas enseña dos relevantes lecciones sobre el Espíritu Santo. Es importante depender de la presencia del Espíritu, y cuando Él está ausente, se experimenta un gran vacío en la vida. En dos ocasiones, Oseas usa la frase «el espíritu de fornicación», y habla de las consecuencias de estar llenos de un espíritu malvado. Como Pablo en Efesios, Oseas relaciona un espíritu de esa naturaleza con el vino, cuyos efluvios esclavizan a los seres humanos. Este espíritu de fornicación también conduce a la gente por caminos falsos y hacia un falso culto, en contraste con el Espíritu Santo que nos guía por caminos de verdad y adoración verdadera. Juan recoge las palabras de Jesús sobre el ministerio del Espíritu Santo, el cual daría testimonio de Cristo. Por otro lado, el espíritu de fornicación aparta a la gente del conocimiento de Dios. El amor de Oseas por su díscola esposa nos recuerda que la principal prueba del Espíritu es el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, y la aplicación personal. Del libro de Oseas brotan nítidamente las lecciones siguientes. Primero, si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios en nosotros, no lo hallarán en ninguna parte. Como Oseas, todos los creyentes son llamados a demostrar a través de sus actitudes y acciones el amor de Dios en Cristo a un mundo que busca ciegas las señales de un amor auténtico. Segundo, no podemos separar nuestro testimonio y ministerio del resto de nuestras vidas. El más poderoso sermón de Oseas surgía de su relación con su esposa. La fuente del poder de su predicación provenía de su casa y su familia. Tercero, Dios es el único ejemplo perfecto de amor. Cuando Dios contrae matrimonio con su pueblo, hace votos de fidelidad, ofrece una relación ordenada, un trato justo, amor verdadero, ternura, seguridad y continúa revelándose a sí mismo. Nuestro amor debe beber de este material y entonces atraer a otros, ofreciéndoles no la mejor versión del ser humano, sino el puro y fragante amor de Dios en Cristo. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este libro que empezamos a leer el día de hoy, Señor, y permite ver, Señor, a través de esta lectura, que todos tenemos que retornar a ti, que todos tenemos que amarte, que lo principal es el amor, pero que también hay un juicio cuando no hacemos lo que necesitamos hacer. Ayúdanos, enséñanos, y más importante que todo, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos como siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, les invitamos a que nos dejen comentarios, peticiones de oración, oraciones por cualquier petición. En correo electrónico estamos en dabespanol@gmail.com. Para mensajes de voz en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 1-877-212-1815. Para mensajes de voz en México, el número es +52 554 170 7522. En Facebook, el usuario es Daily Audio Bible Español. Feliz resto de domingo. Les amamos mucho. Que el Señor les continúe bendiciendo.